mejor que hablar con el editor de The Lancet en español, director de docencia e investigación de FLENI, el doctor Gustavo Seblever, matrícula nacional 57721, que está en línea con nosotros. Buenos días, doctor Gustavo Seblever.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá aprendiendo a raíz de esta pandemia todo lo que tiene que ver con los papers científicos, y queríamos charlar con usted. ¿Estaban esperando en The Lancet la publicación de la Sputnik V? ¿Por qué cree que tardaron tanto?
Sí, todos estamos aprendiendo, y masivamente y al mismo tiempo. La publicación de la fase 3 de la vacuna Sputnik 3 en la revista Lancet es un dato muy importante, porque son 22.000 pacientes más o menos, si podemos ver en tiempo real y con la vida real, cómo le fue a la vacuna, el desempeño de la vacuna en términos de eficacia y en términos de seguridad, que son los dos aspectos que a uno le interesa. Lo que tiene de importante esta publicación, el hecho de la publicación, es que los médicos y los científicos pueden acceder a los datos que están disponibles para todo el mundo en forma transparente. Que estén es muy diferente a que no estén. Y eso es un tema que queremos destacar, porque los médicos tenemos que tomar decisiones frente al paciente carne y hueso que tenemos delante.
Claro.
Y tenemos que ver cómo le fue a los 20.000 en términos generales, si hubo efecto adverso en algún subgrupo especial, si tuvo algún efecto diabético, hipertenso, tiroideo, y entonces decidir frente a nuestro paciente. Por eso es tan importante esto y lo estaba esperando ansiosamente.
Doctor Seblever, ¿y los papers pueden tardar mucho? Es decir, lo que estaba leyendo es que son muchos los científicos que trabajan en una investigación, que hasta se debate quién va primero y quién va después, que solo son 4.500 caracteres. Digo, ¿esto puede tardar también por la propia dinámica de la investigación o también puede ser más político?
Bueno, en general el tema de la publicación es como el acceso al prestigio, ¿no?, dentro de la ciencia. Cuando uno publica en Lancet, que es una de las revistas más importantes del mundo, la verdad que es algo muy prestigioso. Pero por supuesto es muy difícil, por eso es prestigiosa. Entonces cuando uno manda un manuscrito, el editor en jefe de la revista lo envía a 3 o 4 referees que van a opinar sobre eso, que no están vinculados al grupo original que escribió el manuscrito, que analizan con una lupa enorme todos los datos y que incluso están autorizados para pedirle al grupo original más datos, más base de datos, incluso más experimentos, si no están convencidos de la pregunta más importante que se hace, que los resultados sean consistentes con las conclusiones. Todo eso que pasa siempre en todas las revistas de biomédica del mundo, se imagina que en estos casos, con el impacto planetario que tienen, las precauciones son las máximas que se puedan tomar. O sea que este proceso está protegido por la confidencialidad. Yo no sé cuánto tardó y cómo fue, pero es probable, digamos, que esto es un tema complejo, con muchos autores, con más de 20.000 pacientes, imagínense la base de datos esa. Entonces, bueno, puede ser que haya tardado más de lo que uno se hubiera imaginado o hubiera esperado.
Doctor, Cecilia Diwan lo saluda. ¿Y revistas como Lancet tienen en cuenta los momentos políticos para publicar? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos el expresidente Donald Trump acusó a Pfizer de retrasar la publicación de los datos de su vacuna para perjudicarlo electoralmente.
Bueno, la verdad que las revistas tienen un prestigio duramente ganado. O sea, Lancet se fundó a principios del siglo XIX, antes de la Revolución de Mayo, y existe como revista médica prestigiosa desde esa época. O sea, ha trascendido presidentes, papas, emperadores, reyes, etcétera. Esto no quiere decir que sea inmune a la política, porque probablemente nadie lo sea de manera total, pero las revistas tienen un prestigio que defender, porque viven de eso. O sea, hoy estamos hablando usted y yo de esto porque Lancet es una revista prestigiosa y todo el mundo está tranquilo de que los datos están disponibles porque es una revista prestigiosa. Y ese prestigio lo tiene que conservar, más allá del presidente ocasional que eventualmente los presiona. O sea que los médicos estamos acostumbrados a tener un grado razonable y moderado de confianza en la revista. Hay errores, ha habido cosas que se han tenido que retractar, por supuesto, ningún proceso es perfecto, pero tienen un aceptable nivel de confianza y de prestigio las revistas que están en este grupo del tope, digamos.
Doctor Horacio Marmurek lo saluda. Estamos hablando de Lancet. Uno está contando un poco la historia de Lancet. ¿Alguna vez se habló tanto de The Lancet? Digo, voy muy para atrás. Es una revista que se conoce en el mundo científico, entre los médicos. Pero, ¿se imaginaba alguna vez que ibas a estar hablando de Lancet con mi tía? Que yo iba a estar hablando de Lancet con mi tía, que le aclaro, no es médica ni científica.
Hola, Horacio, buen día. Esto me parece que hay que ponerlo en el contexto de lo que nos pasó, o sea, lo que nos pasó a todos, a usted, a mí, a todos los que nos escuchan, a todo el mundo. No nos había pasado nunca en la vida, nadie tiene esta experiencia. Pandemias hubo muchas, pero pandemias en globalización, con cuarentena. Reflexionemos un segundo, a todos nos cambió la vida, el trabajo, las relaciones sociales. La medicina, el acceso a los recursos médicos, es dramático este cambio. Y entonces, por eso, cuando aparece una alternativa que puede cambiar para bien la situación, como las vacunas, y quienes las publican y las avalan, entonces, evidentemente, todos hablamos de eso. Yo le voy a contar un ejemplo. Cuando la revista Nature publicó acá en Argentina, no tuvo tanto efecto, pero cuando se publicó la oveja Dolly, el primer mamífero clonado, también fue un escándalo. Todo el mundo hablaba de eso en todos lados, se tapa en todos los diarios. Y muchas veces aparecen, digamos, los avances científicos, tienen algún grado de repercusión de acuerdo al problema de que se trate, ¿no? Pero sí, a veces probablemente sea único, ¿no? Estamos todos hablando de eso.
Para quien no se haya metido nunca en The Lancet, hoy te metes ahí y se está hablando del Día Mundial del Cáncer, hay una serie de artículos sobre mujeres y chicos, la salud de las mujeres y los chicos en los conflictos. ¿Estaría bueno que crezca las visitas a The Lancet, por ejemplo, a partir de esto, o cree que mañana ya nos olvidamos de que existía esta revista prestigiosa y pasamos a lo que sigue?
Esto que usted dice es de una importancia extrema. Porque en última instancia la ciencia está financiada por la sociedad y la ciencia le da soluciones, y muchas, a la sociedad. De hecho, esta vacuna, digamos, ¿cómo se va a acabar la pandemia? Se va a acabar esta vacuna. Nosotros tenemos un tipo 60 y pico de vacunas ahí dando vuelta, y la combinatoria de las vacunas sumados a los que ya tuvieron la enfermedad y están inmunizados va a terminar con este drama que tuvimos como sociedad, como especie, como humanidad. Está bien que la gente vaya y tenga cultura científica, entre a las revistas, mire lo que es la ciencia. Por ahí no lo va a entender de todo, pero a veces hay resúmenes y puede entender alguna parte, puede pedir que le expliquen. La ciencia es parte, y cada vez más, parte ineludible de lo que pasa en la sociedad, de la cultura de la sociedad. Y la ciencia brinda respuesta, como en este caso, digamos. Nunca antes hubo una vacuna tan rápida hecha. Nunca antes.
Claro. Bueno, tardaban 5 años, entre 5 y 10 años, ¿no?
Sí, tal cual, es eso. Entre 5 y 10 años es más rápida que hubo antes la de la papera, que tardó 4 años. Entonces nosotros en un año, porque esta enfermedad tiene un año, el 11 de enero del 2020 se describió el virus por primera vez, en un año tenemos todos los recursos diagnósticos, el famoso hisopado y la serología, más un número muy importante de vacunas. Esto no pasó nunca, y esto es un poco la ciencia, la medicina, con una enorme cantidad de recursos, pero lo brinda la sociedad. Entonces, lo que usted dice me parece fundamental, la sociedad debe involucrarse con lo que es la ciencia, porque no es algo esotérico, es lo que nos pasa todos los días y lo que nos da algunas soluciones.
Quien habla es el doctor Gustavo Seblever, él es editor de The Lancet en español, además director de docencia e investigación del FLENI, y yo querría que nos anticipe como una primicia de algo que están esperando que va a salir de Lancet, por ejemplo, como editor. Ahora, ¿en qué está trabajando? ¿Cuál es el próximo paper que nos va, que va a estar en los títulos de los diarios?
Ahora hay que vender, ahora hay que apostar, vamos, sigamos para adelante.
Usted sabe que nosotros tenemos los acuerdos de confidencialidad con los autores que nos impiden adelantar las cosas que todavía están en revisión. Pero hay muchas cosas. Yo específicamente soy el editor del Lancet Neurology y trabajo en una institución neurológica como FLENI. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el envejecimiento, que es uno de los temas de esta sociedad, justamente como consecuencia de eso. O sea, la medicina ha hecho que, no desde el siglo XIX, desde 1990 la sociedad viva tipo 10 o 12 años más de lo que solía vivir. Entonces, ese es un tema que se está trabajando mucho, el envejecimiento, la enfermedad de Alzheimer, mitigar ese sí. impacto en la sociedad.
Se está avanzando mucho con el Alzheimer.
Justo esta semana se conoció la familia, lo voy a llevar a un terreno que parece que no, pero es suyo, que Tony Bennett tiene Alzheimer, ¿no? Sí. Y que tiene 94 años y que se lo diagnosticaron hace 3 nada más. Y hablaban de la importancia de mantener activo el cerebro en las personas más adultas alrededor de, bueno, en el caso de Tony Bennett, tener que recordar permanentemente letras de canciones y utilizar el cerebro en esa condición. Esto tiene que ver con los avances que se ha realizado en los estudios y en las posibilidades de tener el cerebro activo en edades más adultas.
Pero claro, es absolutamente importante. Le diría que es una importancia para la sociedad, para la especie humana, porque nosotros estamos viendo cada vez más gente mayores de 65 años, que hace 100 años eran una rareza, y hoy son un cuarto de la sociedad en algunos lugares, y tienen necesidades médicas, culturales, políticas propias. Entonces, nosotros estamos haciendo un programa, ya que me pedían una primicia, un programa escandinavo que se está haciendo en América Latina, que se llama Fingers, que lo que va a hacer es que la gente que tiene trastornos mínimos, pedirles que hagan dieta mediterránea, ejercicio aeróbico y anaeróbico y rehabilitación cognitiva. 3 cosas muy sencillas, pero que pueden retrasar o hasta modificar el avance de los aspectos más deterioros de la edad en el cerebro.
Repasemos la dieta mediterránea, que es una de mis preferidas. Es mucho pescado, mucho queso, mucho tomate. Es una dieta muy sana.
Es una dieta muy, muy sana, que, como usted dice, es bastante famosa, conocida, que elimina sobre todo las grasas pesadas, las carnes rojas, las reduce, incorpora pescado. Entonces, esta dieta, ejercicio físico, y cada vez vemos los beneficios que nos da el ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico, y rehabilitación cognitiva, formal, si eso no existe, resocialización, digamos, un programa sencillo que no involucra fármacos, pero que se ha demostrado ser mucho más eficiente, de hecho, que cualquier fármaco en prevenir la enfermedad de Alzheimer, es decir, lo cognitivo.
Vamos a esperar entonces ese paper muy interesante. Doctor, en algún momento lo vamos a volver a llamar, pero para hablar de neurociencia, porque es muy importante, y más si hablamos de intentar que el cerebro no envejezca, hacer todo lo que podamos para que nuestro cerebro permanezca activo. Así que en algún momento lo vamos a volver a llamar, ¿no?
Es un objetivo fundamental. Y en términos individuales, porque es mejor estar bien que no estarlo, pero además en términos sociales, porque es importante que la gente, los adultos mayores, sigan activos, sigan trabajando, sigan relacionándose y sean automáticos.
Muchísimas gracias por esta charla. Estuvo muy didáctica y entendimos un poco más el fin de la revista The Lancet en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
Era Gustavo Sebleber, matrícula nacional 57721, director de docencia e investigación del FLENI y editor de The Lancet en español.